Bueno, muy bien. Momento para mí y ojalá para ustedes también, del otro lado, súper especial. Creo que es un, podemos decir que es un privilegio tener a Orsi aquí en la 970 con nosotros. No me refiero al presidente electo, ya lo tuvimos la semana pasada. No, me estoy refiriendo al mundialmente conocido mentalista, creo que esa es la palabra justa, pero él me lo podrá corregir en instantes. Este uruguayo, bueno, referencia, insisto, en el mundo entero, en estos temas de la evidencia, el mentalismo, la sanación. Por estos días se está hablando mucho de él porque había vaticinado que triunfaba Orsi en estas elecciones 2024. Bienvenido, Luis Orsi.
Muchas gracias por la invitación.
Despejemos dudas, ¿es pariente, no es pariente?
Todo el mundo me está preguntando, sí. ¿No? Pero siempre aclaro que los Orsi son poquitos los que vinieron al Uruguay. Y mi abuela, antes de fallecer, me decía que hay un parentesco que ella tendría que revisar, pero que lo hay. Y pienso que lo debe haber porque los Orsi que llegaron al Uruguay, algunos fueron hacia el lado Canelones y el otro fueron para Colonia. No hay más Orsi. Después habrá actualmente algún Orsi en el resto del país, pero alguno un poquito aislado que se haya querido ir a vivir.
Bien, pero ¿y a instancia de quién fue ese vaticinio de que ganaba? ¿Fue una consulta, fue su propia iniciativa, su propia inquietud?
No. Un medio de comunicación, en una entrevista, me pidieron que si tenía predicciones para hacer.
Ajá.
Y todos los años hago predicciones para el año siguiente. Entonces justo se estaban por hacer las internas, las elecciones internas. Fue para el semanario Eco.
Bien.
Y he comentado, lo voy a abreviar, pero lo voy a comentar para aquellos oyentes que no lo escucharon todavía. La directora, por teléfono, estábamos haciendo la entrevista. Y ahí me doy cuenta que ella era frente amplista porque cuando le dije que ganaba la calle ayudado de una coalición, se enojó conmigo y se puso tensa la entrevista.
Sí.
Entonces llegué hasta decirle si ella quería que yo dijera lo que ella quería escuchar entonces y no la entrevista basada en lo que yo veía. Había hecho un diagrama igual que este que traje hoy.
Sí, interesante lo que estoy viendo. Vamos a ver si lo podemos mostrar, mira.
Y en ese mismo diagrama, que ahora yo te voy a explicar, que representan los colores, que los colores...
Ahí estás.
No son muy fidedignos los colores en la cámara, pero bueno...
Son colores que representan el campo aural, como de las personas, pero lo hago del país. Entonces, con uno de estos, pero del 2019, le digo eso y ahí se empezó una entrevista muy, muy picante, que estuve al punto de cortarle la llamada. Y cuando la voy a hacer, algo me dijo, seguí porque esto te va a servir.
Y aguanté,
no sabe lo que fue ese chaparrón.
Sí.
Y bueno, le dije ahí mismo, ante esas elecciones internas, que cómo iban a ser las presidenciales y que después iba a volver el frente comandado por Yamandú Orsi.
Bien, y hoy por hoy, ¿le llaman de partidos políticos? ¿Le llaman políticos puntualmente?
Político atendido siempre, no solamente por ahora. Sí se dio en particular esta vez porque, claro, esto fue una explosión. Cinco años antes, que de hecho cuando se empezó a hablar de que no tiene una cosa nada que ver con la otra, que el gobierno tenía un buen porcentaje de aceptación del presidente, e igual me seguían espadeando a ese que me estaba equivocando, que no podía ser que el frente volviera. Y que menos Yamandú. Y lo sostuve porque es como cambiar una proyección que ni siquiera es mía. Digo, es una proyección en general.
¿Cómo trabajas justamente? ¿Cómo
esto
trabaja
lleva cuatro horas así? Hacerlo. Este diagrama, cuatro horas. Sí. Para una persona te puede llevar entre una hora y dos horas.
¿Y qué hay ahí adentro? ¿Qué información
bueno,
hay ahí adentro?
De acá saqué todo esto.
Está mostrándonos carillas y carillas de hojas.
De anotaciones, sí.
Sí, exacto.
Entonces, cuando decís todo el tiempo que lleva, porque aparte no es...
Pero ¿cómo funciona esa información que viene de arriba, de que sale de cómo?
Con la diferencia de Yamandú, este diagrama, que es de ahora para adelante, yo usé el nombre de él. La otra vuelta solamente había usado el nombre de Uruguay, que incluso lo vuelvo a usar, porque lo que quieren saber hacia adelante, Uruguay es como una persona. Entonces, su campo aural lo tiene. Basado, un cuerpo, ¿qué necesita? Sus células. El país, ¿qué necesita? Su gente. Entonces, dependiendo de cómo esté esa gente, es cómo el país funciona. No tanto por la política, es las personas.
Bien.
Entonces, empiezo a estructurar, saco las vocales. Por eso vas a ver que las vocales están en círculos. No me sirven las vocales.
Ajá.
Entonces, ahí empiezo a diagramar y empiezo a sentir y a escuchar. Así funciona para mí. Y ahí empiezo yo a escribir.
Sentir y escuchar.
Sí.
En forma, porque uno está acostumbrado, sí. los normales, digamos.
Sí.
Los comunes.
Los terrenales.
Sí. Escuchamos y sentimos de forma muy concreta, ¿no? ¿Cómo lo hace Luis Orsi?
Bueno, es que es muy específico. A veces yo digo, interpreto imágenes, y esas imágenes a mí me es como un lenguaje. A veces es escuchar realmente...
¿La voz concreta?
La voz concreta en mi cerebro.
¿Tiene el formato esa voz? ¿Tiene género esa voz?
No, no. Es como un entendimiento lo que yo tengo que transcribir. A lo que yo, de hecho...
¿Cuándo arrancó todo ese don?
A los 7 años. A los 7 años empezó... Me ligaba muchas penitencias.
Pero el primer episodio.
Y el primero, yo creo que tendría entre 8 o 9 años.
¿Qué con fue?
con una compañía de trabajo de mi abuela. Pero ahí justo me ligaba a las penitencias.
Ah, pero ¿qué es lo que vio?
Le dije problemas que tenía ella y le dice ella a mi abuela, yo esto no te lo conté, tu nieto, porque me lo está diciendo, ¿cómo lo sabe? Y mi abuela dijo, Luisito, ya empezaste y me puso en penitencia 1 hora para que no estuviera molestando, pero siempre fue más fuerte. En la escuela siempre me pasaba, siempre miraba a mis compañeros. Hay una anécdota que lo he dicho, que un compañero que faltaba, la maestra a los 15 días contó que era que la mamá había fallecido. Previo a eso me había levantado yo y le había dicho al compañero que la mamá le iba a atropellar un ómnibus. Cuando él volvió a los 20 días, la maestra dijo, mañana vuelve, lo vamos a recibir con un aplauso y nadie pregunte nada. Cuando él entró a la clase, fue derecho a la maestra y yo ya interpreté lo que él estaba haciendo, contándole lo que yo le había dicho antes que pasara. Y le pidió a la maestra que no se quería sentar más al lado mío.
Claro, porque...
Y eso me marcó.
¿Y cómo, siendo tú un niño, cómo administrar toda esa información?
No, yo
habrás herido sensibilidades sin querer muchísimas.
Yo incluso pensé que estaba mal de la cabeza al principio, porque cuando se lo conté a mi madre, le pregunté a mi hermano si le pasaba lo mismo. Entonces lo tuve que lidiar solo. De hecho, dije muchas veces, en esa edad, yo preciso un psiquiatra. Porque era permanentemente estar viendo y escuchando. Mi recreo, yo iba los lunes con la túnica blanca, los viernes la túnica estaba más blanca. Mi hermano, la túnica de él era...
¿No tenías amigos?
Sí tenía, pero yo en los recreos me integraba mirándolos.
Claro.
Y ahí yo sentía todo lo que les pasaba. Entonces,
qué difícil de administrar. Mi
recreo era... Bueno, llamó la directora una vuelta a mis padres para decirle que si había algún problema, porque no jugaba.
¿Hay en la familia, en ancestros, alguien que haya tenido...?
No. De hecho...
Que sepa, ¿no?
No, que sepa no hay. Pero a veces escucho en casa de herrero cuchillo de palo. No es en mi caso. Tengo una tía que hace 5 meses está esperando atenderse. Y es tía mía. Y me dice... Mira. Claro, porque yo le pongo y le comento los casos graves que tengo. Y entonces ella me dice, bueno, yo no estoy tan grave como esa persona... Dedicate.
Sí, bueno, yo quería comentarles que personalmente yo termino dando con Luis Orsi por una persona enferma, justamente, ¿no? Y ahí me doy cuenta la demanda por el trabajo de Luis, y claro, te genera esa cosa de que es más urgente, que es menos urgente, ¿no? Pero entonces, ¿vos repartís hoy tu tiempo ayudando gente,
yo
dando
hice,
conferencias?
Sí. Yo hice una fundación en 1993, que ahora le están cambiando el nombre, que se basa solo en mi trabajo. Lo que junta es por mi trabajo. Y antes ayudábamos a muchos merenderos. Después pasamos a refugio de animales. Siempre y cuando esté comprobado que funcionen las cosas bien.
Sí.
Porque antes dábamos dinero y el dinero no iba para donde tenía que ir. Eso suele pasar. Entonces empezamos, como todo, a pasar un filtro para hacer las cosas bien, porque hay mucho esfuerzo. Hacemos eventos solidarios para personas que tienen un problema muy grande, pero todo lleva su tiempo porque hay toda una logística. Un evento no se prepara de un día para el otro, más que nada para la difusión, para que no vayan 5 personas, sino que tú tenés que ver que todos los gastos que tenés para un evento...
Bueno, va a haber un evento acá, ¿no?
Sí, va a haber un evento.
Contémoslo antes que nos olvidemos, bueno, después seguimos charlando, bien, pero ¿dónde
febrero,
y cuándo?
En febrero es el evento y es en el... Están diciendo en el Cine Metro para hacerlo.
Teatro.
En el Teatro, perdón.
Teatro Metro.
En el Teatro.
Perfecto. Luis Orsi, entonces, en el Teatro Metro, en febrero, ¿hay fecha concreta?
Todavía no, porque
todavía no.
Estamos esperando que empiece diciembre para ver qué lugares hay libres en febrero en el teatro.
Bien. Y cuando le decís evento, ¿qué tiene que esperar la gente?
Es un antes y un después. Es un antes y un después en la cabeza de una persona, donde el evento, lo que nosotros hacemos es, se acercan a ayudar por una causa y ellos salen ayudados al recibir mucha información para entender que la vida es de otra manera.
¿Cómo es la vida?
Hoy en día para la gente es muy superficial. Hoy en día es muy vacía. Hoy en día la gente está más angustiada que feliz. La felicidad es que yo veo a veces en una fotografía, no es la persona. Ahora que digo, decime.
Lo que ves, tú nos estás mirando, Fabián, a mí, por ejemplo. Claro. Y seguro que ves mucho más de lo que se puede estar viendo por YouTube, alguien que nos siga por la camarita esta, ¿no?
Yo creo que con los años he aprendido a lidiarlo, porque, como decía recién, era un bombardeo permanentemente, no paraba mi cabeza nunca.
¿Puedes frenarlo ahora?
Sí, ahora lo controlo, porque si no tengo respiro.
¿Me estás mirando como me puede mirar cualquiera?
Trato. Porque también respeto a las personas. Antes, como decía, yo era mi entretenimiento. Yo cuando era chico no tenía juguetes y este era mi juguete para mí.
Uy, claro.
Entonces era una diversión dentro de lo que yo estaba teniendo. Pero hoy es como que una persona, si no se quiere atender, lo respeto. Digo, tratemos de pensar que tenemos diferentes maneras de pensar o de ver las cosas, pero todo es posible, todo existe. Y todo lo que suma y lo que multiplica para una persona, todo sirve.
¿También te han contratado o solicitado ayuda para casos policiales, verdad?
El más sonado, tuve muchos, pero el más sonado fue el del 2007, acá en Piriápolis.
¿De Natalia?
El de Natalia. Mirá. Que ahí estaba 20 horas despierto, dormía 4. Yo había atendido la que era dueña antes del hotel de Piriápolis, y cuando se enteró que estaba en el caso me dijo si me quería quedar, me daban una habitación. No quise, yo me quería despejar la mente y salir de todo eso. Y ahí tenía un trabajo muy, muy demasiado ramificado, porque era buscar a la chiquilina, que yo ya sabía que antes que me trajeran de Venezuela, todo parte de una foto que me mandan a Venezuela preguntándome por ella. Y yo hago un diagrama de estos y mando una cantidad de información, cosa que la familia quedó paralizada. Se lo mostró a la policía y de ahí empieza todo un proceso de traerme. Cuando llegué, me estaban esperando en el aeropuerto un patrullero de particular, y de ahí mismo, con la valija recién agarrada, para Piriápolis, llego y un comisario de investigaciones, Rodríguez, me estaba esperando para charlar porque dijo que él no podía entender que yo haya mandado decir todo eso de allá. Entonces,
sí, le cuesta mucho a la gente creerme.
Pero vos sabés qué sentí yo cuando él me miró, que él desconfió de mí.
Pero para, ¿no es entendible?
Pero bueno, pero eso es lo que yo le sentí a él. Después, con los días, se le pasó.
Y claro.
Porque eran detalles demasiado reservados que vos decís, en la policía
a
se maneja...
A la gente le cuesta aceptar lo que no puede explicar la ciencia, sí. Los órdenes, ¿no?
Y de ahí fueron, para mí fue un antes y un después, obviamente.
¿No estuviste en el caso Logan también?
En el caso Logan estuve, fui 2 veces.
¿Qué pasó?
Pero ahí fue
ahí
diferente, ahí es diferente porque ahí me lleva unos medios familiares, porque hay una enemistad familiar, sí. Ahí. Y a los 6 días o 7 días, un medio argentino me preguntó por Loan. Le pedí una foto, me mandó una foto y...
¿Qué viste en esa foto?
Le dije que la familia no hablaba lo que sabía y que la familia tenía ahí un tema oscuro con la desaparición de Loan.
Bien, pero de Loan no te dijo nada la foto. ¿No pudiste ver dónde está?
No, porque ahí arranca que me llevan ahí enseguida me llevan la primera vez. Y ya cuando estuve en Corrientes, era bravo, pero es bravo todo lo que hay atrás.
El trasfondo.
Bien,
el
trasfondo. Y ahí, bien, pero el mundo estaba queriendo saber dónde estaba Lola.
Claro, pero a veces yo hay casos policiales que si hay peligro, más vale no meterse.
Para, perdón. Sí. Tú estás queriendo decir que tú sabes dónde está Loan, pero que es más peligroso decirlo.
Ah, por supuesto.
¿Pero tú sabes dónde está?
Digo, en exactitud, con las coordenadas, no, pero sé.
¿Está vivo?
No, de entrada lo dije.
¿No?
De entrada lo dije. De hecho, hay periodistas que yo pude hablar allá en Corrientes que fueron amenazados y cada día que yo estuve una semana la primera vez, y se iban alejando del caso. Ya incluso hablaban superficialmente.
Después deja de ser noticias, tristísimo, pero bueno.
Claro, sí, pero yo incluso hubo un periodista que me mostró un mensaje que le habían mandado y dijo, yo ya ayer no dormí. Porque no solamente era que lo lastimaban a él, sino que a la familia de él. Entonces dijo, no, a mí cualquier cosa, mi familia no.
Pero anónimamente, sí. ¿Por qué no termina saliendo a luz dónde está?
Porque no, ya está todo demasiado entreverado, demasiado mezclado, y hay un entrevero de poder y hay un entrevero de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en Venezuela me pasó con un juez. Un juez me solicita que buscara un asesino. Y cuando le pedí el mínimo de información, que es lo que hago, cuando una persona viene a verme, yo solo le pido el nombre, después que se calle. Y yo hablo con esa persona recién a los 40 minutos. Yo no te pregunto por qué venís, yo no te pregunto qué te duele. Si venís rengo, no voy a decir que tenés un problema en la pierna. Si venís con el brazo enyesado, no voy a decir que hay un problema en el brazo. Son cosas obvias esas. Entonces, cuando me pasa la información el juez, le dije que no agarraba el caso. Yo tenía que viajar 14 horas para ir a verlo y no pude. Le dije, no, acá hay una muerte muy cercana y es reciente. Y ahí él empieza a llorar y me dice por teléfono que la semana anterior le habían matado a la esposa y al guardaespaldas de él, pensando que él iba con el guardaespaldas y no, sí. La que iba era la esposa. Entonces le dije, hay cosas que a veces, lamentándolo, o tiene que haber más poder de querer saber la verdad, porque si no, el poder que hay de ocultar tiene mucho más peso y hace que las cosas se enfríen.
Ahora, ¿cómo trabaja Luis Orsi con la ciencia, con la medicina? Por ejemplo, hay casos que, como comentabas, ¿no? Van a verte, dicen, bueno, vos decís, bueno, espero, lo veo 40 minutos y le digo algo y antes de eso la persona no me contó nada. ¿Cómo se trabaja en esos casos donde las personas van con o dolencias o problemas? Sí,
enfermedades terminales.
Enfermedades, ¿no? Con la medicina que, obviamente, está haciendo su trabajo.
Bueno, el tema es que la falla sería que el ser humano es solo ciencias, la ciencia aporta, pero, por ejemplo, hasta ahora la ciencia no te puede sacar de una depresión. ¿Y qué es la depresión? Es un estado de sentir. ¿Y qué te lo lleva a sentir? Yo siempre dije que la enfermedad más grande no era ni el VIH en 1994, ni era el cáncer, era la depresión. Y hoy en día yo creo que supera todas esas expectativas. Entonces, ¿qué es? Es un aporte lo que hago. Lo que no puede por un lado, yo lo voy a intentar por otro. Pero justo por ese otro lado que nunca se intenta, y es la recomposición de ese campo aural. Nosotros somos energía. Si nuestra
todo
energía
pasa por mejora, recomponer el campo aural.
Sí, sí, totalmente. Porque, por ejemplo, el caso que hablábamos recién de la muchacha que estuvo 10 años, tengo la tomografía computada, que cualquier médico que la ha visto dice, esta persona no camina más, no se levanta más, no puede trabar las piernas, no tiene sensibilidad. Y así era los 10 años de esta persona. ¿Qué hizo Luis Orsi? No le inyecté nada, no le mandé tomar nada. Yo le dije, vamos a recuperar el campo aural. Y todavía le di un estimado de cuánto podríamos demorar en que se pusiera de pie. Con esto quiero aclarar a los oyentes, que lo he dicho siempre, no voy por la calle tocando inválidos, personas menos válidas, y diciéndole que la sano. Yo tengo que ver todo un patrón de ese campo aural para saber si se puede o no.
Ah, puede que no puedas hacer nada.
No, sí. Hace 10 años atrás, unos padres me vienen a ver por un muchacho y le dije así. Yo mando a hacer una lectura del campo aural a través de un residuo que yo cuando lo veo es como una radiografía. Entonces estaba el muchacho, los papás, y le digo, yo voy a decir una frase que sale de acá, que acabo de escuchar, a ver, ¿a cuál de los dos padres se la dijeron? Me la vas a pagar con la vida a tu hijo. La madre levanta la mano y empieza a llorar. Me dice, todo eso que acaba de decir, me lo dijo mi consuegra. El muchacho llevaba 9 meses en cama y ya lo habían desahuciado. Como había acertado en todo el diagrama, todo lo que dije, me dicen adelante de él si lo podía ayudar. Le dije, eso no lo vi. Sí, lo había visto, pero no se lo podía decir delante de él. Cuando me acompañaron a tomarme el taxi, en la vereda le dije, no se salva. Me dice, hacemos lo que digas. Si realmente fueran 9 meses para atrás, yo me animo. Entonces lo vamos a llevar a la clínica pakistaní, me dice. Le dije, no lo lleves porque no lo traes. A la semana lo trajeron en un urnario.
Ay, por favor.
Que en la clínica pakistaní tienen crematorio. Entonces, si veo que no puedo... Hay casos más complejos, hay casos que llevan más tiempo. Pero eso se lo hacemos entender a una persona simple de que si tenés gripe, no es lo mismo que pulmonía. Para sanarte, no es lo mismo. Entonces te va a llevar más tiempo. Y después también, por ejemplo, ¿de qué sirve una persona que se viene a tratar de cirrosis, sea la terapia que sea o la medicina, si sigue tomando?
Claro. No hay tema de conducta.
Ahí está. ¿No? No hay ciencia que lo salve, ni terapia que lo salve.
Ahora, claro, con los médicos, ¿cómo es el trato? Es decir, los médicos dicen, no, pero esto es otra cosa, esto no, haga lo que quiera, pero no mezclemos. Sí. O hay médicos que dicen, bueno,
o
no,
respetan,
está bien.
Contemplan la...
Claro, dicen, sí. Bueno, yo hago el trabajo que puedo, desde donde puedo, y acá hay otra persona que lo encara desde otro lado.
Yo creo que está más abierto hoy, la medicina está más abierta. Y si vamos a profundizar, y lo quieren ustedes después por el lado periodístico basarse más en lo que voy a decir ahora, en Estados Unidos hay sanatorios que después que sacan a un paciente, le dicen a los familiares del nuevo paciente que van a ingresar, si quieren traer a alguien a cambiar la energía de la habitación.
Ah, mira.
Hay médicos en Estados Unidos que usan máquinas Kirlian, que son las que te sacan la foto.
Sí, con la mano, ¿no?
Sí. Entonces digo, si hay médicos que hacen eso allá, claro, todo acá puede venir 30 años más tarde, 10 años más tarde. 50
vos sacás
años.
La foto Kirlian, sí, entonces, de la persona sin máquina.
Exacto. Sí.
¿Tú ves nuestra aura en este momento?
No, pero voy a tirarle una a él.
A ver.
Claro.
Que veo que va a escribir. No sé qué hace, pero veo que va a escribir.
Sí, ¿tenés una novela ahí trancada?
No.
¿Te están por contratar de algún medio de prensa escrito?
Bueno, sí, trabajo en uno, todos los días. Yo, dígame, claro, no, es verdad.
Perdón si lo dije y lo tenías reservado.
No.
Pero
no,
son
no.
Esas cosas que tengo. ¿Y sabes cuándo escribí esto? Te lo voy a mostrar mientras estaba esperando allá afuera, sentado, que me hicieran pasar. Porque lo vas a ver en la hora que dice ahí la hora.
Escribís un libro. Claro, no, un libro.
Un libro. No, por eso.
No, que escribías en un medio de prensa.
No, está claro. Lo dije en tono de broma.
Lo escribió a las 10:23, lo estoy mirando directamente del celular de Luis.
Bueno.
Perdón.
Bien.
Digo, y si vos me decís, bueno, ahora decime cómo me va a ir. Yo pienso que en esta ocasión te tendría que ir mejor.
Bien, está bueno.
Bueno.
Perdón, en serio.
No.
Yo suelo, ¿sabés qué? Siempre hacerlo reservado. Pero si veo que son cosas, obviamente, si me decís, no vayas a tirar algo mío personal, nunca lo voy a hacer.
Mirá, me tengo que preocupar de que a mí no veas nada. O sea, es todo reservado lo que ve de mí, que estoy complicadísima.
En la Argentina, en el 2001, me llevan y le muestro incluso hasta el testimonio de Julio Frade. Julio Frade, cuando me fue a ver en el año 2000, estaba al borde de la silla de ruedas. Se iba a operar en Estados Unidos, en Nueva York, y le iban a poner las placas de titanio. El día que te cruces con Julio, preguntarle si tiene las placas de titanio. Al no tenerlas, vas a decir, lo que me dijo Luis cuando estuvimos juntos es verdad. Julio se iba a las 4:30 de la mañana a Portezuelo a verme, y quería ser el primero porque después llegaba una excursión. Y dice, Luis, yo después a las 10:30 no me puedo ni mover. No me van a poder traer ni a Montevideo. Y entonces le daba primera hora. En ese cambio que él tuvo, en esa recomposición, después hicimos una amistad, después me llevó a Canal 5, después me llevó a Radio Carve, después lo entrevistaron para una documental, que él habla de mí en esa documental, yo estaba en Estados Unidos, Y yo llevo el testimonio de Julio Frade, llevo los libros que habían hecho de mí en 1993, el Diario de la República, Fin de Siglo en 1994, y el productor de Canal 9 me dice, vos le podés haber pago a toda esta gente.
Y, claro, siempre se van a, sí, a poner esas posibilidades.
Y es como que vos digas, tengo una trayectoria, acá tengo un currículum y si me lo gané trabajando bien, y me puso mal. Entonces empecé a juntar todo del escritorio y me estaba yendo. Y esa voz que me habla me dice, hacerle una demostración. Me di vuelta y le digo, él ya estaba en otra, ya estaba escribiendo.
Sí, sí.
Y digo, te hago una demostración. Me queda mirando duro y me dice, ¿en serio? Sí, bueno, pará, se levantó, pasó a otra habitación. Viene y me dice, yo ahora no tengo, pero el canal ofrece hospedarte en un hotel, te va a pagar la comida, el remis, te pagamos el recambio del pasaje, porque hoy te volvías hoy, y te traemos una persona mañana. Perfecto. Al otro día, el remis, me llevan, ya la tenían a la persona cuando llegué, y todo eso lo tengo en YouTube, filmado por ellos. Aparte le dije, 15, 20 minutos me vas a dejar solo con ella, si bien la traen ustedes, ella a mí no me va a defender. Y a los 20 minutos voy a dejar que entre una cámara. ¿En serio, Miss? Sí, porque en los 20 minutos yo voy a hablar todo lo privado con ella, porque yo público, circo no hago. Porque al argentino le gusta el circo.
Sí, entonces, es delicado ese tema, obviamente.
Entonces, cuando abro a los 20 minutos, la mujer estaba llorando. La mujer me dice, hace 3 días me están dando morfina. Y ella lo dice al aire. Y ahí me entero que ella era la segunda productora del programa. La sacan al aire, me sacan a mí, y ahí fui 6 programas de televisión que tuve. Y como ellos querían, sí, bueno, después se les encendió la lámpara y ¿qué hicieron? Habilitaron los teléfonos, los emails.
Claro, pagué,
y fue algo, y me llevan a un médico en un programa, y al médico lo encaran, y yo no quería que hicieran eso, porque le dicen, ¿cómo él puede saber más que la medicina? Le digo, no le digas eso.
Claro, el careo es complicado. Claro, cruce, ¿no? Cruce.
Entonces digo, porque lo puede hacer que. El hombre no estaba entendiendo de nada, lo ponían adelante mío recién, y él estaba escuchando, pero como 8 personas que el canal ya me había traído para probarme. Y ahí me acuerdo que Omar Gutiérrez me llama cuando yo vengo a Uruguay y me dice, mirá, nosotros nos llegó la información que en el último programa había 12 cuadras de gente de Canal 9. En el segundo programa... Adar me manda a buscar arriba.
Mira.
Y me dice, ¿cómo lo haces? Yo ofrecí una demostración porque me dijeron que todo lo que traje podía ser arreglado. Ahora lo que está pasando lo crearon ustedes, le dije.
Claro. Ahora, me imagino que a lo largo de tu trayectoria lidias con situaciones que no deben ser nada fáciles de administrar, ¿no?
Sí.
Porque el ego mata, ¿no?
Ah, sí.
Y vos tenés que administrar el tuyo a la vez que no destruirte cuando viene la crítica o el cuestionamiento, los escépticos, ¿no?
Sí. El tema es que yo llevo, diría, más de 40 años haciendo esto. Más de 40. Entonces, el agua te va curtiendo, ¿no? Y hay cosas que ya como que miro para adelante, que el que con todo ese arsenal que hay de material, el que quiere creer que crea, hay por el lado científico tengo de muchos pacientes el antes y el después, y después lo que no es tan grave también, pero por ejemplo personas que en 2000, 2001, una señora que le habían dado 1 mes y medio de vida. Y eso está documentado, incluso en el video está una doctora con ella, con el informe que Le Borne le había ya desahuciado con cáncer grado 5, dice el informe, en estado terminal. Seno izquierdo, pulmón izquierdo y columna de la LD2 a la LD7. Yo le dije, si haces lo que yo te digo, contás el cuento bastante. Vivió 16 años. El primer año va a Canal 12, el informativo, y filma, era un río de gente, ella hizo su primer festejo, su primer cumpleaños, y ves entrar 900 personas a la chacra de ella. Ves el río de gente, yo estaba en Estados Unidos, me manda a buscar, no me dijo lo que estaba preparado, empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la mañana, bailando ella, contrató una orquesta, Eso fue algo, un cumpleaños lluvia fue, porque claro, la gente toda llevaba, muy querida, en la 25 de mayo, antes de llegar a Florida. Por ejemplo, en la política, ahora que dije Florida, hace unos 10 años atrás, mínimo, Enciso vino a verme.
El pájaro Enciso. El pájaro, sí.
Enciso. Actual embajador en Argentina.
Entonces, recomendado por una persona que tiene estancia cerca de Florida, que le habló de mí, y le dije, me dice, no, mirá, vengo, pero la verdad no quiero venir, dice, porque ya una encuestadora me dice que el frente me gana. Le digo, déjame hacerte el diagrama. Si la persona que te habló de mí te mandó, hago el diagrama, le dije, si haces las cosas bien, y como te digo, sos el nuevo intendente. Y es más, por una vocal que saqué de a lo último, si haces las cosas mejor, vas a ser reelecto. Me queda mirando y me dice, vengo del informe de una encuestadora que me da que pierdo, no solo que vos me decís que le gano, sino que ya soy reelecto. ¿Tanto te estás...? Digo, sí. Cuando ganó la primera vez fue por 113 votos. Y demoró un mes esa intendencia en saberse el resultado. Me manda a buscar. Cuando gana por segunda vez, me manda a buscar de nuevo. Me dice, no podés. Ahora no puedo ser reelecto. Pero vos ves que lo mío se estaciona. Le dije, no, vas para arriba todavía.
Vamos a hablar de lo que te dice bien el campo áureo del Uruguay.
Yo, por ejemplo, de cómo le va a ir al Uruguay, ¿quieren saber?
Claro.
Bien. No, porque tengo un poco repartido y es una ensalada, y si va por ahí, en el segundo semestre del año que viene, ahí empezaría a conformarse una fuerza que lo empieza a hacer subir al Uruguay en nuevos acuerdos. En nuevos acuerdos...
¿Internacionales o nacionales?
No, internacionales. Acá lo que yo ya expresé fue que el Frente va a trazar una línea muy propia para mostrarle a los que no lo votaron que lo podrían votar en la próxima vez. De hecho...
¿Ves un ciclo
progresista? De hecho, antes que terminemos, yo ya le traje el sobre de quién va a ser en las próximas elecciones. Ah. Uno para vos y uno para vos, que después cuando lo abran...
¿No lo podemos abrir ahora?
Porque nos vamos a ir del tema, claro, como vos quieras, si querés.
Lo abrimos al final, lo abrimos al final.
Está bien. Yo te diría que así, no con un sobre, lo hice justo en aquellas elecciones anteriores. Entonces, el campo oral de lo que vendría a ser Yamandú, porque uno a Yamandú con Uruguay, y yo lo definí como un José Pedro Varela, pero no por la enseñanza y no porque él haya estado en eso, sino por una estructura que él va a tener. Entonces, incluso va a proyectar ciertos lineamientos, no voy a llamarle de cambio porque a veces las personas, si son muy estructuradas, le habla de los cambios y es como que se ponen tensos, ¿no? Pero dentro del lineamiento del propio partido van a haber aspectos y espectros que van a pasar unas barreras, donde el Frente penó mucho ese cuarto gobierno que no tuvo, y esta vez no lo va a querer perder en la continuidad. Lo que tengo anotado acá es que la coalición no creo que ayude lo suficiente, porque no creo que Nacional haga que Peñarol salga campeón, y Peñarol no creo que haga para que Nacional se lleve la copa. Entonces, sí me parece que la política en general y en todo el mundo tendría que ver por la gente, pero la gente ya se lo está haciendo notar. Antes podía esperarse un poco más, precisamos más tiempo, pero ahora la gente, como vive muy acelerada, incluso hasta 4 años, mucho tiempo, ¿no? Entonces, acá es todo o nada a partir de estas elecciones.
¿Qué más lees por ahí?
Bueno, entonces, el 2000, después del segundo semestre del 25, empieza a levantar...
¿Crecimiento económico, ves ahí?
El crecimiento económico y de esas alianzas nuevas que a nivel, por ejemplo, ustedes decían que fue a Brasil, en otra entrevista que tuve, pero fue en televisión, en Punta del Este, hablo de que él con Brasil va a tener mucho entendimiento, demasiado entendimiento. Se va a abrir una puerta ahí que más que una canilla sería una catarata.
Mira.
Palanca, vamos a decir, que le va a favorecer. Después había puesto que escuchado que como que están a favor de la dictadura. por lo de Venezuela, más que nada, ¿no? En el 2004, cuando piso Venezuela por primera vez, fui a Venezuela porque me llevaron por el dueño de un canal de televisión que estuvo 14 años enfermo. Y yo le dije, cuando le hice el diagrama, dije, yo esta vez no me puedo quedar. Yo vine 15 días y ahora me regreso. Me dijo, y bueno, ¿y cómo te traigo? Y dije, recién en fin de año podría volver. Tuvo que esperar 6 meses, lo atendí, y el hombre hasta el día de hoy cuenta el cuento, que era lo que yo comenté fuera del aire, que venía hablando con el dueño de un canal de televisión por teléfono que estaba en Venezuela. Entonces, yo dije que él me cambió la vida, y él me dijo, y vos salvaste la mía. Bueno, no siento que se la haya salvado, sino que colaboré, cooperé. Y cuando ingreso en Venezuela en el 2004, yo decía que había una dictadura disfrazada de democracia.
Y en ese momento estaba Hugo Chávez y había ganado elecciones en forma democrática.
Democrática,
había,
supuestamente, claro.
No, y había reformado la Constitución también.
Entonces, dije que la cosa se iba a poner peor una vez que Chávez faltara. Tengo email de gente del gobierno de Venezuela que cuando Chávez estuvo muy enfermo me contactó. Hasta me pidieron que fuera a Cuba. Pero yo sabía que Chávez no había vuelta atrás. De hecho, el primer diagrama que le hice, y se lo paso la información a un ministro, le dije que le quedaban 8 meses de vida. Se enojó un poquito conmigo, me dijo, nuestro comandante Hugo Chávez tiene vida eterna. Dije, bueno,
quedamos así.
Entonces, a los 2 meses me llaman de nuevo y me dice que le haga otro diagrama para ver si habían cambiado las cosas. Y le dije, ¿cuánto hace que te vi? 2 meses. No, ahora le quedan 6. Yo seguía la cuenta todavía.
Claro.
Después no me contrataron más.
¿Ves sobre ti mismo, Luis?
Sí, veo. Por eso hay veces.
¿Tú sabes cómo te vas a morir?
No, eso no lo busco pensar porque es como es el adelantamiento. Pero, por ejemplo, hace 3 años atrás me levanto y sentí que no tenía que salir. Esa voz me dijo no salga.
Que no tenía que salir de tu casa
de
en
mi
ese
casa,
día.
Sí.
¿Qué pasó ese día?
Entonces me vestí, me duché, me vestí. La voz otra vez me vuelve a decir, 3 veces me lo dijo. La última fue ya en el portón. Y yo salí igual.
Ah,
¿por qué salí igual? Porque iba a ver a una persona con cáncer. Y yo siempre digo, uno está mejor que otros. Entonces, cuando vos valorás que estás siempre mejor que alguien, siempre vos tenés un resto para tirar.
¿Y te pasó algo?
A los 8 minutos, un camión en Avenida Italia y Schulfelden hizo una carambola. Estábamos todos parados en el semáforo.
Sí.
Y me agarra a mí primero, que me llevé la peor parte.
Wow.
La doctora que me atendió, bueno, terminé internado, me dice, vi el accidente por televisión, lo pasaron en informativo. Le digo, ¿sí? Muéstremelo. No, ahora no, después. Y antes de darme el alta me lo mostró. Y me dice, yo me pregunté siempre cuando vi ese accidente.
¿Por qué usted no lo vio?
Me dice, ¿cómo no se te rompió el vaso? ¿Cómo no quebraste una costilla?
Ah.
Y la sacaste regalada. Y yo le dije, me dice, y menos mal que no tenías lentes puestos, porque si no ahí te quedas sin un ojo. Y le dije, todos los días me pongo los lentes, ese día no me los quise poner.
Y a nivel vincular,
bueno,
que debe ser difícil, ¿no?
Es difícil, pero como decía, lo aprendí a sobrellevar esto.
O a domesticar.
También, porque claro. Digo, si tú me decís, hoy hay mucha lectura para las personas y hay una guía, te estoy hablando 1976, 75, no había eso, y más que en esa época, el raro era aislado, ¿no? Entonces, claro. Hoy hay una mente mucho más abierta. Más comprensiva también. Si creer que tú solamente sos la parte física, ahí es el problema. Y la gente atiende la parte física nada más. Pero no me parece mal. No me parece mal que vos comas sano, no me parece mal que vos vayas a un deporte, pero todo eso es externo. Que te vistas bien, todo eso está bien. Pero cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Ves al de afuera. Preguntale al de adentro cómo se siente.
Atendamos el alma, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, pero no tengo tiempo para preguntarle, porque estoy apurado, me tengo que ir. Tengo
ahora, muchas cosas. Bueno, pero también eso, digo, por ejemplo, hacer un deporte, etcétera, ayuda a la parte física, pero también muchas veces ayuda a la parte del alma, de la pasión, del...
Depende, si estás bien, sí. Si estás bien, vas a andar bárbaro. Pero mucho, veo muchos en el gimnasio, llenos gimnasios, sí, llenos los canteros. ¿Y por qué la gente está tan amargada? ¿Por qué la gente está tan violenta? Porque la gente, digo, si ha abierto canales nuevos de mejoramientos, ¿por qué hay tanta agresividad? ¿Por qué hay tanto egoísmo? Y yo creo que falta un poquito más de evolución, pero eso se va a alcanzar una vez que la persona vaya hacia sí mismo, no hacia el exterior.
¿Ofreces un buen viaje el día del evento para justamente hacia el interior de las personas?
Me pasó algo increíble. A los eventos me ha pasado que han ido sociólogos, psicólogos, médicos, pero médicos camuflados, así que van.
Van a buscarte el punto débil,
capaz,
¿no?
Capaz que van,
claro,
por eso.
Sí, seguramente.
Y en una entrevista a un canal de televisión que se lo preguntan a una socióloga en el 2007, me impresionó que dice la socióloga: yo vine muy áspera al evento. Trabajo en la Universidad del Zulia, y eso es en Maracaibo.
En Venezuela, sí.
Sí, y dice, pero no sé cómo lo hace, pero te hace entender otras cosas. Y cuando yo escuché eso de una socióloga, yo dije, ya está, ya está. Cuando al principio yo me esmeraba un poco más por el incrédulo, hacerlo creer. Claro. Pero ya no. Es que si vos no querés tomar un helado, ¿por qué te tengo que forzar si vos no querés? De hecho, te va a caer mal. Si vos no querés ir a un baile, ¿por qué no sos de los bailes? Sos más reservado.
Claro.
Sos más íntimo. Entonces, yo te esfuerzo, te vas a sentir incómodo. Entonces, sí, pruebas he tenido a lo largo de años, pero ya como que, digo, se lo pierde la persona. Entendí eso. Es la persona la que se lo pierde.
¿Y tentaciones de jugar el 5 de oro, por ejemplo?
No las tengo porque está arreglado. Siempre lo dije. Si no, me hubiera dedicado...
¿Cómo?
Que siempre dije que el azar no se inventó para que la gente gane. Pero alguien tiene que ganar. Los casinos no se inventaron para que en Las Vegas la gente salga toda millonaria.
Pero siempre alguno...
Pero siempre hay... Claro, en el porcentaje, capaz que uno contra 100...
Está, pero la probabilidad está...
Sí, la probabilidad está, por eso digo. Pero está, hay una trampa ahí.
¿Cuál?
Y dentro de las posibilidades yo la estoy manejando. No es el azar de el libre albedrío que puede suceder bastante seguido. De hecho...
Pero el bolillero vos lo ves que está girando y
no
ahí...
No sé cómo será el sistema, pero... por ejemplo, voy a decir dos países, Ucrania o Holanda... incluso salió en los medios y está en YouTube parecido al 5 de oro y cantan la bolilla antes que saliera. Wow. Pero a diferencia en ese país, acá pasó algo parecido, pero a diferencia en ese país ese juego no salió nunca más porque la gente ahí se dio cuenta. No estoy en contra, el que le gusta jugar que juegue, que siga intentando, dentro de las posibilidades son mínimas. Porque obviamente
muy baja las probabilidades, claro.
Cada vez que abren esa posibilidad, y bueno, hay mucho el porcentaje de gente que lo quiere sacar. Yo creo que...
Yo juego comprar un entero con Orsi, obviamente, ¿o no?
Mira, yo tengo amigos que me lo han hablado muy personal, y le digo, vas a gastar plata, tiempo, esperanza, y yo sé que hay veces que lo sueltan. Que lo largan para que la gente gane, porque si todo el mundo en la calle dice yo no saqué, no saca nadie, ahí sí, no jugamos más. De hecho, ¿por qué mucha gente no va al casino? Porque si fuera tan que la gente gane.
No,
gana
obvio,
toda,
está hecho para que la banca gane, claro. No para que gane el que
y
va
de hecho,
a apostar.
Si tenés un poco de suerte ese día, te empiezan a mirar en el casino mismo, te empiezan a mirar si estás contando las cartas, claro. O si estás mirando al que está tirando la bolilla. Es un poco medio...
¿El destino está en nuestras manos o ya está escrito?
No, no está escrito, lo hace uno todos los días. Lo hace uno con cada acción, con cada decisión.
¿Y entonces tú qué versión ves de las personas cuando aparece el vidente?
Bueno, entonces ahí yo tengo que estructurar, que si tú estás viniendo inclinado o torcido, yo tengo que acomodar lo que esté funcionando mal. Si veo que hay para acomodar, ¿no? No todo, no es que esté todo mal siempre. A veces hay que agregar algo.
¿Volverías a elegir este don? si fuera el día del reparto de nuevo?
Sí, sí. Sí, aparte todos los días me levanto con... Por ejemplo, yo últimamente estoy durmiendo 3 horas por día. Y si tú me decís...
Tú sabes que eso es atenta contra la salud mental,
sí,
¿no?
Sí, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho. Pero en otra oportunidad lo vamos a hablar de un método que creé en el 2004, que se llama ACT, que ayuda a las neuronas cerebrales y que se ha incluso esto puesto en práctica con personas con parálisis cerebral. Y hemos visto algunos cambios. Entonces, basados en que si a una persona con parálisis cerebral se le logran ver esos cambios, aunque sean menores o interpretativos menores, pero para la familia es muchísimo. Que un muchacho que tiene 120 convulsiones por mes, en un mes no las tenga más, y es bastante.
Obviamente.
Quizás no va a ser en su totalidad normal, porque hay lesiones que son irrecuperables.
Bien.
Yo quería hacerle la última antes de abrir el sobre este que nos dejó. ¿Va al médico, Orsi?
No.
¿No se atiende?
Solamente esa vez, por fuerzas mayores.
¿COVID no se vacunó?
No. De hecho, si voy a proyectar, no estamos libres de las pandemias todavía, ¿no? Digo, no hablo del COVID, porque incluso cuando empezaba el COVID a sonar, ni siquiera en el Uruguay, en un programa dije que lo que venía atrás del COVID había que tenerle miedo.
¿Y qué era?
Las cepas que van a ir cambiando, y un virus nuevo, una pandemia nueva que no tiene nada que ver con el COVID.
¿Qué va a salir cuándo?
Y yo pienso que todo arrancaría a mediados del 25.
Sin tregua, che.
Todo a mediados del 25. De hecho, el 28 y el 29 yo había puesto que no solamente el gobierno del presidente electo de Yamandú, sino que a nivel mundial va a haber un temblor fuerte a causa de eso.
Otra vez.
Bueno. Yo creo que más que desesperanzador, si las personas toman precaución más que sugestión, todo se lleva mejor.
¿Y cuál es la precaución?
Precaución es que cuando decían, por ejemplo, lavate las manos, ponete
gel alcohol. ¿Habría que usar tapabocas?
Y sí, sí. El mundo está cambiando, pero cambiando no solamente las personas, está cambiando todo un ciclo también de cosas para hacer cambiar a las personas. Las catástrofes que pasan en otros países,
sí,
es para hacer más humana a las personas. Y vos decís, pero cuestan vidas. Sí, pero se unen vidas para ayudar a los que quedaron debajo de los escombros. Si a vos se te cae la casa, pasan varios vecinos y no te ayudan a levantar un ladrillo. Hay diferencias entonces. El destino, pienso que todos lo pueden hacer mejor, y lo mejor de todo va a ser este. Antes que abran esos sobres, no importa el color, no importa el partido político, lo que importa es que cada persona haga bien las cosas, salga a trabajar con entusiasmo, ponga lo mejor para incluso hacer que las cosas funcionen. Yo conozco gente que está pidiendo un trabajo, le dan el trabajo y después falta trabajar, lo echan del trabajo y después empieza a pedir trabajo de nuevo y arma una cadena ahí. El sobre que tiene Victoria es el lineamiento que va a seguir a Yamandú Orsi, establecido que tiene un 99% de proyección este campo aural, uh-huh, en una continuidad del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un palo en la rueda.
Lo abro.
Sí. Y el Frente Amplio tiene una rueda. Si esa rueda se pone en marcha, ahí volverían a buscar al que tiene...
¿La futura presidenta?
Sí. Y si hacen mal...
Está.
Vuelve.
Lo vemos ahí. La calle Pau.
Blanca Rodríguez sería la futura presidenta del Uruguay en el 29... De seguir un poco los lineamientos que planteaba nuestro entrevistado.
De la jubilación se va a rever, lo de las AFAP se va, las voy a tirar media rápida porque sé que creo que estamos ya sin tiempo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, es que interpreto la energía que creo que nos estamos quedando sin tiempo.
Sí.
Lo de las AFAP se va a rever, no va a hacer grandes cambios. Lo de la jubilación también. Uh-huh. Y el campo lo más importante, el campo va a tener una bonanza. El campo va a tener una bonanza. Yo creo que se va a sentir, o mejor dicho, no, todo el esmero y el esfuerzo de la gente de campo se va, ojo, acá hay mucho de afuera que viene a levantar eso, ¿no? Sí, a producir eso. Sí. No el propio Uruguay lo puede hacer. Vamos a aclarar eso, ¿no?
Sí, sí, la inversión extranjera.
Sí, sí, las inversiones extranjeras.
Clarísimo.
Luis Orsi, muy interesante la conversación contigo.
Y dejó unos
cuantos cuanto mensajes. En cuanto tengamos la fecha de febrero, bueno, obviamente sí, se hará pública. Y ojalá sea un evento que colme, que alimente el alma de todos cuantos vayan a verte, no tanto por saber cuestiones de futuro, sino de entender un poquito más de qué va la cosa, ¿no?
Muchas gracias por la invitación a los dos, les deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsorio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.